con Javier de Sola.
Así despierta Aragón. Gracias, un día más por madrugar con nosotros.
La actualidad y el entretenimiento con Paco Doblas.
Hemos empezado muy, muy activos en
lo que necesitas saber con Carmen Ruiz en Aragón Noticias.
Buenas tardes, son las dos.
Desde la hora del café con Javier Vázquez.
Buenas tardes, escuchantes.
Pero... ¿Quieres música? Conciertos, novedades, Alberto Guardiola.
Preparados para acompañarte dentro de este programa.
Y el mejor deporte con todo el equipo de Paco Ortiz Rabacha.
Buenas noches, buena gente.
Aragón Radio. 24 horas de Radio Aragonesa.
¿Tienes una empresa? ¿Quieres llevar a cabo una nueva idea? Resuelve tus dudas. Infórmate de las novedades. Déjate aconsejar por nuestros expertos. Canal Emprendedor. Los domingos de 4 a 5 de la tarde en Aragón Radio. Con Carlos Espatolero.
La Cadiera.
Atrapados en su propia cabeza, superados, controlados por sus miedos, sus obsesiones o manías. Es el día a día de muchas de las personas que padecen TOC, trastorno obsesivo compulsivo. El problema es más importante de lo que nos puede parecer. Es el cuarto trastorno psicológico más frecuente, por delante de la anorexia nerviosa, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Afecta al 3% de la población mundial, más de 100 millones de personas. En Aragón, aquí en Aragón, a unas 40.000, aunque muchas lo ocultan y evitan acudir a los especialistas. Hay mucho desconocimiento realmente, ¿eh? También mucha soledad en torno a una enfermedad que se convierte en un auténtico calvario para los que la sufren y también para sus familias. Todo un periplo de médicos, diagnósticos desacertados, falta de información, desconocimiento. Ahora en Zaragoza, familiares y pacientes con trastorno obsesivo compulsivo han puesto en marcha un grupo de ayuda mutuo, un espacio donde poder compartir vivencias y miedos, pero también motivaciones y esperanzas. Pilar y María Jesús son dos de las madres que forman parte de este grupo. Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
María Jesús, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, buenos días.
¿Por qué era necesario, Pilar, crear un grupo como este?
Sí, era muy necesario. Andábamos buscando solución para nuestro problema, para el gran sufrimiento de nuestros hijos, y al final conocimos por internet la existencia de TOC Granada, una asociación muy potente donde se trabaja para mejorar la calidad de vida de estas personas. Se trabaja muy concienzudamente. Cada año celebran allí en Granada una convención nacional donde acudimos personas de toda España, afectados, familiares. Allí nos conocimos tres familias de Zaragoza y cuando volvimos decidimos formar un grupo de ayuda mutua. Empezamos, como digo, tres familias, pues hará un año aproximadamente. Y en este momento, una vez creado el grupo, nuestra página web, que también daremos, es fácil, www.toczaragoza.com, donde también aparece nuestro correo electrónico para que los interesados se puedan poner en contacto con nosotros. Y empezamos ya la andadura. Rápidamente se pusieron en contacto con nosotros familiares, afectados, y a día de hoy, en 3 meses más o menos de andadura del grupo, ya nos hemos multiplicado por 10. Estamos como 30, 40 familias trabajando, luchando porque visibilizar este trastorno, por buscar soluciones, ya que aquí en Aragón la verdad es que hay una gran escasez, por no decir prácticamente ausencia, de medios para tener terapias adecuadas a este problema.
Hay mucho desconocimiento y también es una situación, un problema bastante banalizado, ¿no? María Jesús, a ti también te ha cambiado la vida encontrar este grupo y el trabajo que estáis haciendo con Pilar y con el resto de familias, ¿no?
Sí, mucho, la verdad que sí. Es que, en primer lugar, hay muchos afectados que no lo saben ni ellos mismos, que les pasa algo. Entonces, esto empieza cuando normalmente tienen una depresión, bueno, vas al médico, pero a veces es difícil diagnosticar, porque los médicos, pues es una depresión. Entonces pasas, te mandan al psiquiatra, a veces los psiquiatras tampoco saben localizar el trastorno o qué es lo que pasa, simplemente que tienen una depresión. Y a veces cuesta muchísimo tiempo, hasta años, pasando por muchos médicos, gastándote a veces bastante dinero porque no encuentras recursos, gente especializada a nivel sanitario, la seguridad social, que no los tiene, solo está Aldaz en el consultorio de Paseo Sagasta. No hay ningún médico más especialista en Aragón, nada más que él, con lo cual pues las autoridades hacemos un llamamiento para que nos proporcionen información a las personas, recursos igual económicos que de personal, y formando a gente que no la tiene. O sea, si solo hay un médico especialista en Aragón para 40.000 personas... es un dato preocupante.
Le hemos invitado a esta charla, enseguida vamos a saludarle, pero antes me gustaría que nos contarais vuestra relación con el TOC. En tu caso concreto, María Jesús, es a través de tu hija, tiene 37 años, ¿no?
Sí.
¿Qué le pasa? ¿Cómo se manifiesta y cómo se le diagnostica ese trastorno?
Bueno, pues empieza con una depresión y bueno, como he contado antes, el caso de mi hija es así, o sea, pasando por muchísimos médicos. Pero bueno, depresión, tratándole para la depresión y nada más, hasta que un médico de la Seguridad Social pues nos dijo que tenía TOC, un psiquiatra, y bueno, ya al decirme qué es lo que le pasaba, yo contacté con el grupo, bueno, con el grupo, porque todavía no somos asociación, TOC Zaragoza, y la verdad es que encantada. Yo por lo menos he visto un poco de luz al final, que con mucha esperanza y muchísima ilusión. Os podéis hacer una idea lo que para mí fue encontrar a gente con la misma problemática, porque te ayudas mucho.
¿Cómo condiciona el día a día de tu hija convivir con el TOC? No sé, me refiero pues a las relaciones sociales, al entorno laboral. ¿A qué problemas se enfrenta?
Bueno, pues se aísla mucho, sale muy poco de casa. Entonces son personas que son muy perfeccionistas y muy responsables. Entonces quieren que todo el que esté a su alrededor cumpla esos parámetros. No siempre es así, claro. Entonces ponerse a su nivel, a lo mejor ellos pues no lo llevan bien. Entonces empiezan sus preocupaciones y sus pensamientos repetitivos de que pues que como que están haciendo mal, como decírselo a la otra persona, es que no me entiende, y así pues entran en un círculo, un pensamiento que no hay forma de sacárselo de la cabeza, pero tampoco de solucionar nada. Vale, entonces para esto están los psicólogos, que son bueno, especializados, que son los que les dan un camino para seguir llevar una vida lo más normal posible.
Pilar tiene un hijo con TOC, tiene el 39 años ahora mismo, ¿verdad, Pilar? Uh-huh.
Sí, y de hecho precisamente está siguiendo una terapia intensiva en Granada desde hace unos meses, porque el problema que hemos planteado y que ha recordado María Jesús, aquí en Aragón solo tenemos un especialista, un psicólogo especializado en la terapia que ellos necesitan, que es la terapia cognitivo-conductual, y dentro de ella sobre todo la práctica de la EPR, exposición con prevención de respuesta, que es enfrentarles al pensamiento que les está martirizando, que les está haciendo sufrir, hasta el momento en que la ansiedad llega a bajar muchísimo, ¿no? Una vez que se enfrentan una y otra vez. Es un acto de valentía tremenda, tremenda. Porque yo, por ejemplo, que tengo tendencia a la claustrofobia, a mí que no me pongan en un ascensor ni por exposición con un psicólogo ni nada, porque es que no soy cobarde. Ellos, sin embargo, se enfrentan en esta terapia con un valor admirable. Entonces, perdona, lo que quería decir es eso, que por ejemplo el psicólogo clínico que tenemos aquí, tenemos la suerte, que lo conocimos hace poco, nos enteramos de su existencia, José Antonio Aldaz, este psicólogo, claro, está en la Seguridad Social y aunque es un profesional excelente, pero no puede dedicar el tiempo que se requiere, porque estas exposiciones tienen que ser prácticamente diarias durante mucho tiempo y dedicar a cada exposición, a cada sesión, un mínimo de hora y media, dos horas. Entonces, claro, en la Seguridad Social es imposible. Por eso es por lo que clamamos ante las instituciones, por lo menos a que especialicen psicólogos y que, dada el porcentaje tan elevado que hay de casos de este trastorno, pues pongan manos a la obra y formen dentro de los PIR a psicólogos en esta especialidad tan importante. Vale.
José Antonio Aldaz, quiero incorporarlo a la conversación. Pilar es especialista en TOC, es miembro, como acabas de decir, del equipo de la Unidad de Salud Mental del Centro de Salud José Ramón Muñoz Fernández en Zaragoza. José Antonio Aldaz, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias en primer lugar por estar con nosotros esta mañana, ¿eh?
De nada.
¿Cómo podríamos definir este trastorno, José Antonio?
Es un trastorno caracterizado por una serie de pensamientos, sensaciones o impulsos que se imponen a la voluntad del paciente y que el paciente los vive con extrema angustia, preocupación y malestar emocional, y que le llevan muchas veces a realizar conductas, bien sea de tipo explícito, lavado de manos, comprobación, ordenación, o conductas de tipo mental, repetición sistemática de determinadas frases o latiguillos mentales, con el fin de calmar esa ansiedad. Es una conducta que ellos perciben como irracional, pero que se les impone a su voluntad y que les puede ocupar muchísimo tiempo e interferir prácticamente con todas las tareas cotidianas del día a día.
¿Es un trastorno difícil de diagnosticar, José Antonio?
En principio no tendría por qué serlo, porque está bien definido como tal. Lo que pasa es que muchas veces ocurren dos cosas. Por un lado, los propios pacientes, a veces con la angustia que tienen de lo que les ocurre, tienden a prolongar, digamos, a veces en el tiempo el acudir a profesionales y De hecho, hay estudios que indican que el periodo medio desde que debuta el problema hasta que se diagnostica está en torno a 6-8 años, lo cual es un tiempo muy prolongado. Y luego también sí que es verdad que a veces se camufla, como habéis dicho antes, con otro tipo de patologías que son comórbidas y muy frecuentemente comórbidas a este trastorno. Se presentan trastornos depresivos frecuentemente en este tipo de pacientes o trastornos por ansiedad de otro tipo, y a veces son esos los que ocupan el primer plano cuando, digamos, por debajo está el TOC incidiendo sobre ello.
Oye, ¿existe cura? ¿Cuál es la terapia que vosotros como profesionales aplicáis en estos casos, José Antonio?
No hay una cura como tal, y hay muy poquitos casos que se curen, en el sentido de que todos los síntomas remitan y la persona recobre, digamos, la salud. Sí que hay tratamientos que son muy efectivos para reducir a la mínima expresión el trastorno y permitir una calidad de vida más que razonable en el paciente. Los tratamientos fundamentalmente son de dos tipos, que pueden ser farmacológicos y fundamentalmente psicológicos, que son los que quizás habilitan más al paciente al control de esos pensamientos y a que las conductas asociadas a los mismos, las conductas disfuncionales, remitan considerablemente y no interfieran con el día a día. Principalmente tratamientos psicológicos de tipo cognitivo-conductual, trabajando ese tipo de aspectos para reducir el impacto de la enfermedad en el día a día.
Oye, ¿y se da más en unas etapas de la vida que en otras?
Normalmente es un trastorno que debuta en la edad o infantil o joven, digamos. Es un trastorno más frecuentemente diagnosticado en niños y en adolescentes jóvenes. Es cuando más incidencia hay del problema y cuando más normalmente aparece. Sí que es verdad que puede haber apariciones tardías, pero son más excepcionales.
Oye, ¿cuáles son los casos más extremos que tú como profesional, José Antonio, has llegado a tratar?
Pues hay casos extremadamente graves en los que el paciente prácticamente, como decían los dos familiares en la entrevista, prácticamente se aíslan en su entorno porque los rituales, digamos, ocupan todo el tiempo. Yo he visto personas, por ejemplo, que han usado productos abrasivos para limpiarse por un temor a la contaminación, como lejía, por ejemplo, que produciéndose quemaduras en la piel. Casos en que personas que tenían que ordenar en determinada secuencia determinados objetos podían invertir 6, 7 y 8 horas al día en hacerlo. Personas que exigían a los familiares determinadas conductas para que pudieran pasar a casa por temor a que quedara contaminado el entorno, con todas las interferencias familiares que eso conlleva. Es decir, puede haber casos extremos muy graves que son tremendamente disfuncionales y que provocan muchísimo sufrimiento tanto en los propios pacientes como la familia que le rodea.
Claro. Oye, ¿y ellos, el propio paciente, es consciente de lo irracional de muchos de sus comportamientos?
Totalmente consciente. Es decir, el mayor problema que tiene esta patología es que es una patología con conductas irracionales en personas extremadamente racionales, con lo cual el grado de sufrimiento es doblemente mayor, porque son conscientes de lo absurdo que es realizar esa tarea, pero tienen una extrema dificultad para resistirse a realizarla, y de alguna manera esa conciencia de lo irracional de su conducta aumenta el sufrimiento y aumenta el padecer de estos pacientes.
Nos acaban de contar hace unos instantes María Jesús y Pilar que echan de menos más profesionales, ¿no? Expertos especialistas en trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo lo ves tú desde dentro? ¿Es un trastorno poco deseado por los profesionales de la salud mental? ¿Hay un cierto abandono de este trastorno, José Antonio?
Sí que es cierto que a nivel, digamos, de la sanidad pública no hay una sensibilidad, quizás todo lo necesario que debería haber para atender a estos pacientes, y tampoco hay una estructura que permita atender la especificidad de este trastorno. Es decir, es un trastorno que, como decía Pilar, requiere una gran cantidad de tiempo y dedicación, requiere una estructura asistencial quizá un poquito distinta a otros trastornos, y desgraciadamente, tal y como está montada la atención a la salud mental, no es un trastorno fácil de encajar en esa estructura. Requeriría programas específicos con recursos específicos, y además que, digamos, que la prevalencia lo justifica. Hay un número importante de ciudadanos aragoneses que requieren un tratamiento específico y que desgraciadamente en este momento no lo pueden obtener.
José Antonio Aldá, psicólogo clínico especialista en TOC, gracias por atender nuestra llamada, por estar con nosotros en esta conversación.
Gracias a ustedes.
Buenos días. Pilar, hay también mucho estigma. Los propios pacientes que quien sufre el TOC, evita contar lo que le pasa, que se sepa lo que está viviendo.
Uh-huh. El afectado lleva en silencio su sufrimiento. Insoportable, es un sufrimiento insoportable, como ha dicho el psicólogo José Antonio Aldaz. Llega a manifestarse en irritabilidad y gente dulce, cariñosa, muy suave, pues llega, tal es su sufrimiento que llega a mostrarse incluso irritable y al final cae en depresión. La depresión, por lo menos los casos que yo conozco, se debe a ese sufrimiento insoportable llevado en silencio. Entonces ya cuando se manifiesta es cuando los familiares actúan. Vale. Entonces, claro, los familiares, pues al principio tienes un abatimiento, un casi rechazo, no es posible, ¿cómo le puede pasar a esta persona que era tan brillante en sus estudios, una persona tan que salía, que entraba con amigos? Entonces, es muy grande el abatimiento de la familia también, pero enseguida pues se acepta y se busca pues soluciones de alguna manera. Salir un poco, como se dice ahora, salir del armario, poderlo comentar. Pues mira, mi hijo en concreto llegó un día en que dijo, ya vale, voy a comentar en mi trabajo, con mis amigos, con todo el mundo, voy a decir lo que me pasa. Porque aunque hay un estigma, pero yo creo que me van a comprender. Y efectivamente, la gente comprende, la gente arropa, incluso ayuda al afectado, porque ven que son personas normales, son personas pues normalmente muy buenas personas. Según Aurelio, el presidente de Granada, se podría llamar este trastorno el de las personas buenas. Y bueno, pues la gente les ayuda, les comprende y casi casi su vida gana en calidad una vez que se deciden a manifestarlo, ¿no? A contarlo de alguna manera en su entorno. Hay otras personas que no quieren contarlo, ¿no? Y entonces esas personas sufren doblemente.
El origen de esta iniciativa, de este grupo de apoyo que se ha creado en Zaragoza, lo encontramos precisamente en la Asociación TOC Granada. Detrás de ella está la historia de un padre que quería ayudar a su hijo, de Aurelio López Reina. Entre tanto desconocimiento, él decide formarse por su cuenta y cuando su hijo faltó, quiso compartir todo lo que había aprendido con las familias y con las personas que pasan o han pasado por la misma situación que ellos, para que todo lo que sabía no cayera en saco roto, para ayudarles también a ellos. Está con nosotros Aurelio López Reina. Buenos días, Aurelio.
Hola, buenos días.
Gracias por atender nuestra llamada.
¿Qué a vosotros.
¿Sientes cuando escuchas voces y testimonios como los de Pilar y María Jesús, Aurelio?
Bueno, pues siento una alegría inmensa, ¿no? Porque este camino que yo comencé en el año 2013, pues veo que está dando sus frutos, que está habiendo cada vez más grupos de ayuda y más asociaciones, que realmente era la ilusión de la Asociación Tornada y la mía personal, ¿no? No que estuviéramos solo en Granada, sino que cada afectado pudiera tener sus recursos en su propia ciudad, ¿no?
Allí trabajáis más de 20 personas, ¿no? Terapeutas dedicadas precisamente al trastorno obsesivo compulsivo, Aurelio.
Sí, aquí actualmente hay 26 personas trabajando, no a tiempo completo, una media jornada y tal, pero en total hay 26 personas, sí.
¿Y a cuánta gente atendéis?
Actualmente atendemos a 80 personas, de las cuales aproximadamente el 50%, unas 40, viven aquí, viven con nosotros, y otras 40 ya tienen terapia ambulatoria.
Hay que dejar bien claro que estos alojamientos no funcionan como centros psiquiátricos al uso, ¿verdad?
No, totalmente al contrario. Es decir, son como casas de campo, son como hoteles, pero dedicados donde todas las personas que están tienen trastorno obsesivo compulsivo. Uh-huh. Esto nos ha demostrado que para las personas con TOC concretamente, siempre que no haya un brote muy fuerte y tal, las personas se sienten mucho mejor. De hecho, por aquí han podido pasar 300 personas y hay un dato que es revelador. Nadie hemos tenido que llevar a urgencia para ingresar en la unidad de agudos ni nada, en 300 personas. Cuando ellos venían haciendo ingresos a lo mejor uno o dos al año y se estaba ingresado en la unidad de salud mental, y aquí nunca hemos llevado a ninguno a la unidad de agudos.
¿Qué tipo de terapias se aplican allá, Aurelio?
Pues allí, como ha dicho José Antonio Aldán, al cual quiero agradecer su libro Obsesiones y Compulsiones, que me ayudó mucho cuando lo leí hace 10 años, pues la terapia cognitivo-conductual con EPR, también mezclamos la terapia de aceptación y compromiso, y sobre todo es una terapia global, donde si la persona que viene previamente tiene unos traumas no cicatrizados y tal, no vamos a empezar a trabajar el TOC hasta que no trabajemos estos traumas. Hoy, si viene con depresión, lo primero es trabajar la depresión, y una vez que tenemos ya todo limpio en la persona, es cuando nos ponemos a trabajar el trastorno obsesivo compulsivo.
¿Y cuándo termina la terapia? Aquí la clave es que el paciente aprenda a gestionarlo, ¿no?
Correcto, esa es la palabra, que aprenda a gestionar estos pensamientos, o sea,
¿Y se consigue muy a menudo?
Se consigue, a lo mejor, bastante bien en un 35-40% de los casos, en otro 30% se consigue a media, y luego sí hay un tanto por ciento, puede ser un 10, un 15-18%, donde los tos están muy enquistados, muy resistentes, y es muy difícil con la terapia y tal poderlo recuperar o poderlo gestionar mucho mejor, ¿no?
Oye, pero estamos mejor que cuando tú empezaste este camino con tu hijo, conocemos más...
Totalmente. Yo cuando en el 2001 oigo por primera vez la palabra TOC, me tiro 11 años recorriendo España, pero haciendo miles y miles de kilómetros, por donde me iba enterando que había un profesional, una clínica, allí me iba, y al final puedo resumir mis 11 años en soledad, incomprensión y sufrimiento. Soledad, que la soledad es muy amarga cuando tú tienes un problema y no tienes a nadie al lado, no tienes una mano amiga, y te ves muy hundido, ¿no? O sea, fueron 11 años de sufrimiento en el que hoy día ya hay bastantes grupos de ayuda y asociaciones, y cada vez se va conociendo más por la sociedad, que también es importantísimo.
Pues Aurelio López Reina, gracias por atender nuestra llamada, por estar con nosotros esta mañana.
Sí, tan solo déjame que diga unas cosas, que quiero felicitar a Pilar, a María Jesús, a Raquel, esas Madres Corajes que han hecho esta maravillosa iniciativa en Zaragoza, ¿eh?
Gracias, Aurelio. Un saludo, buenos días.
Venga, igualmente, hasta luego. Adiós.
Tu hijo Pilar es Jan, hemos hablado de él, tiene 39 años, ¿verdad?
Sí.
Y en un momento determinado, él escribe un texto al que llama La vida que sueño.
Sí.
Él cuenta cómo le gustaría que fuera su vida, alejada, entendemos, de ese trastorno obsesivo compulsivo con el que está conviviendo desde hace algún tiempo. Nos apetece que sea María Jesús quien ponga voz a esas reflexiones y esas palabras que en su momento pone en papel tu hijo. Adelante, María Jesús.
Lo titula La vida que sueño. Me despertaría por la mañana o bien con alguna alarma suave como Radio Clásica y Jazz desde París, o bien por el reloj biológico que me diría que ya he reposado suficiente el cuerpo y la mente. Ese despertar lo haría tranquilo, sin miedo, sin sobresaltos, sin dudar si he dormido lo suficiente o si he dormido demasiado. Me levantaría de la cama sin pensar que haya cometido un grave error o vaya a cometer alguno, solo pensando en lo que me rodea, lo que voy a disfrutar de ese día sin ansiedad, sin dudas, sin inquietudes. Tendría suficientes ganas y motivaciones de sobra para levantarme sin dudar, ya que el día no sería un sufrimiento continuo sin sentido. Iría al baño a asearme de forma tranquila, sin quedarme bloqueado haciendo rituales mentales. Desayunaría leyendo algunos titulares de noticias en Twitter, no todos, sin importarme entender todos a la perfección y verificar una y otra vez que lo he entendido bien de nuevo. Luego apagaría el ordenador y saldría a dar un paseo por la ciudad o parque andando con patines. Quedaría con algún familiar o amigo a almorzar y charlar un rato, sin estar pendiente de hacer lo correcto todo el rato o cometer algún error. No tendría miedo al salir de casa, verificando si está todo en su sitio y no autocriticarme de si podía haber hecho tal recorrido mucho mejor para llegar a tal sitio. Solamente fluir, salir de casa, disfrutar y llegar al destino. Al hablar con algún familiar o amigo, no estaría pensando si le he ofendido en algo o si he dicho lo que quería oír él. Hablaría asertivamente, seguro de mí mismo y cometiendo algún error. Volvería a casa a comer sin pensar qué tal hora es mejor que otra, si he hecho todo lo que tenía que hacer y sin bloquearme mentalmente en otras cosas que me produjesen ansiedad. Comería pronto para luego descansar un rato antes de irme a trabajar. Al trabajo iría con el tiempo de sobra suficiente para llegar con calma e igual tomar algo con los compañeros antes de entrar. Podría hablar sin miedo a no saber qué decir, a no bloquearme por ansiedad, relajado y disfrutando de su compañía. No tendría miedo en trabajar con algún compañero conflictivo, porque manejaría muy bien la situación. Sabría cuáles son mis responsabilidades y cuáles no lo son. No intentaría controlarlo todo y sufrir durante el trabajo. Intentaría no cansarme mentalmente demasiado y cometer algún error sin importancia, disculpándome si fuera necesario, pasando página rápidamente a otra cosa. saldría de trabajar sin pensar si estoy haciendo lo correcto, la hora de salida exacta o si he dejado algo encendido o si me he despedido correctamente. Al llegar a casa, tranquilamente paseando por la ciudad de noche, sin dolor de espalda, sin tensiones en la cabeza, me prepararía para acostarme en la cama con un buen libro hasta quedarme dormido. El libro lo leería sin releer cada línea una y otra vez. Podría leer sin sufrimiento y apagaría la luz sin saber si es la hora correcta para dormir lo suficiente.
María Jesús, Pilar, gracias por atendernos, por estar con nosotros esta mañana. Si quieren saber más, zaragoza.com.
Segundo,
adelante,
segundo,
Pilar.
Un segundo solo, que es que me he dejado una cosa súper importante pues que decir. Un llamamiento a las autoridades, no solo sanitarias, sino también educativas, en nombre de todo el grupo, para que se lleven a cabo campañas de información en centros escolares a todos los niveles, colegios, institutos, universidad, y adaptando normativas y formando personal de apoyo en los centros educativos. De hecho, tenemos una comisión que está trabajando en unos protocolos para llevarlos a estos niveles educativos, igual que se trabajan otras discapacidades, que también se tenga siempre en cuenta el TOC, porque en nuestro grupo tenemos niños y adolescentes que lo están pidiendo a gritos, lo necesitan.
Gracias a ambas por ayudarnos a entender un poco mejor cómo es vivir con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo. Adiós,
gracias,
María Jesús.
Gracias a vosotros.
Adiós, Pilar. Buenos días.
Adiós.
Dices que ya no puedes más y lloras con facilidad. Te encanta el olor a desdicha, síndrome de tristeza, y no puedes parar. Digo que no podrás conmigo, que somos solo amigos y nada, nada más. Porque me encanta el olor a caricia, síndrome de mimosa, y no voy a parar. Destrozarme el corazón de ti, más allá de tu nariz, y no tienes nada que decirme a mí. Puedo oír el eco de tu voz declarando guerra al sol, y en este duelo somos dos. Porque me encanta el olor a caricia, síndrome de mimosa, y no voy a parar. Porque me encanta el olor a caricia, síndrome de mimosa, y no voy a parar.
Los sábados y domingos, a partir de las 9 de la mañana, con Óscar Vegas.
Todas las noches descubre todo lo que sucede en cuanto a música en Aragón. Las nuevas bandas que nacen todos los días. Las últimas noticias de los músicos de aquí. Los conciertos que tienes al lado de tu casa. No dejes de conectarte. Si quieres enterarte de todo, no te pierdas de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche. Comunidad Sonora con Alberto Guardiola.
El Bajo Aragón celebra su tradición más internacional y Chino Chano se pone en marcha para unirse a la fiesta. Esta tarde, a partir de las 3 menos cuarto, recorremos el entorno de Calanda con el río Guadalopillo. Aragón TV, aquí contigo.
En Aragón Radio, los sábados y domingos, a partir de las 9 de la mañana, La Cadiera, con Óscar Vegas.
La extraordinaria y cautivadora voz de la soprano María Callas. Tuvo una carrera corta porque, recordamos, muere a los 53 años de un infarto agudo de miocardio, pero fue Teresa muy intensa y por ello está considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX.
María Callas no tuvo un buen ambiente familiar de joven. Sus padres, una pareja de emigrantes griegos, se divorciaron y ella volvió a Grecia con su madre. En 1937 entró al Conservatorio Nacional de Atenas y para inscribirse tuvo que falsear la edad ya que no tenía los 16 años mínimos. Estudió con la soprano María Trivella y después bel canto, que es un estilo vocal que se desarrolló en Italia desde finales del siglo XVII y hasta mediados del siglo XIX, con Elvira de Hidalgo. Ella es Elvira de Hidalgo cantando en esta grabación de 1957 y es por quien nos vamos a interesar porque estos días es noticia. Ella nació en Valderrobres en 1891 y tras una larga carrera, primero como cantante y después como maestra, falleció en 1980 en Milán. Desde ese año sus restos han permanecido en el cementerio mayor de Milán durante un tiempo bajo tierra en una tumba sin identificar hasta que un grupo de discípulos trasladó el cadáver a un nicho con una lápida identificada. Pero esto es pasado. Ahora, la Fundación Valderrobres Patrimonial ha conseguido repatriar el cadáver a España. Aún no han llegado a su pueblo natal, pero están cada vez más cerca. De momento, están custodiados en una funeraria de Barcelona.
Para conocer mejor toda esta historia, saludamos, hemos invitado al programa a Manuel Siurana, es el director de la Fundación Valderrobres Patrimonial. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué significa para los valderrobrenses Elvira de Hidalgo, Manuel?
Bueno, pues Elvira Hidalgo posiblemente es la figura más relevante de la cultura que ha dado la localidad de Valderrobres y, por lo tanto, para nosotros es una figura clave.
¿Ha sido muy complicado conseguir repatriar su cadáver, sus restos?
Mucho, ¿no? Muchísimo.
Muchísimo.
Nos ha llevado más de un año de gestiones para conseguir la repatriación, pero finalmente, bueno, todo por persistiendo, todo ha sido posible.
Bueno, en este proceso ha sido muy importante los familiares de Elvira de Hidalgo, ¿no?
Sí, con toda seguridad, si no hubiera sido gracias a los familiares, no hubiéramos conseguido el objetivo final, porque el último paso que tuvimos que dar fue la realización de un documento notarial donde las sobrinas carnales se hacían cargo de los restos y ellas luego nos los pasaban a nosotros.
Uh-huh. Hemos dicho que al final los restos de Elvira Hidalgo estaban en el cementerio de Milán, pero al principio estaban sin identificar, enterrados bajo tierra. ¿Sabéis cómo acabó ahí?
Sí, bien. Elvira de Hidalgo eran cuatro hermanos y ella vivía en Italia con los sobrinos de italianos. Luego tenía aquí familia en Barcelona y la verdad es que las relaciones que ella tenía con su sobrino italiano no eran demasiado buenas. Entonces, cuando murió, pues sí, se hicieron cargo del entierro, la enterraron, pero luego no se preocuparon nada en identificar la tumba y estaba enterrada, pues eso, bajo tierra, sin ningún tipo de identificación. Y eso es lo que hizo que los discípulos, cuando pasaron los 10 años y pudieron exhumarla y recoger los huesos, pues entonces ya decidieron ponerla en un nicho con identificación, con una placa.
Y en este viaje vuelta a España, ahora los restos están en Barcelona. ¿Por qué están ahí ahora mismo?
Sí, bueno, nosotros todas las gestiones las hemos tenido que realizar a través de la empresa Memora Internacional. Y entonces, pues ahora los tenemos ahí custodiados, guardados, porque, claro, aquí nosotros no podíamos tenerlos. Están en una caja de zinc y esperando que llegue el momento de que podamos enterrarlos en Valderrobres.
¿Hay fecha más o menos prevista?
Pues sí, la fecha prevista es para el día 29 de julio.
29 de julio.
Porque queremos que no sea solamente un acto de enterramiento, sino que sean unas jornadas culturales que tengan que ver con la figura de Elvira Hidalgo, realizar un homenaje y distintas actividades, y por lo tanto estamos esperando la llegada de lo que es la Semana Cultural de Valderrobres para poder encajarlo todo ahí.
Bueno, y además también habéis solicitado a la Scala de Milán que os envíen una serie de objetos personales que le pertenecieron a ella.
Sí, hemos hecho las gestiones. De momento, los resultados son regulares. La colaboración de la Scala de Milán es magnífica, pero de momento ellos solamente han podido localizar dos carteles en donde sale Elvira Hidalgo como actuando allí en Milán, y luego una fotografía de Elvira Hidalgo niña con su hermana pequeña.
Manuel Siurana, estaremos muy pendientes de lo que pase, sobre todo de cara a ese 29 de julio. Presidente de la Fundación Valderrobres Patrimonial, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias.
Seguimos escuchando a Elvira de Hidalgo, esta vez en una grabación de 1909, cuando tenía 18 años. Quizás su historia es menos conocida, ya que está a la sombra de su pupila María Calas, pero de ella hay mucho que contar, no solo de su faceta como docente, sino también como cantante.
Bueno, para acercarnos a la biografía de esta mujer, hemos invitado al programa a un buen amigo, Javier Barreiros, catedrático de literatura española. Dedica además buena parte de su vida a la búsqueda bibliográfica de obras y de autores de los dos últimos siglos, entre ellos Elvira de Hidalgo. Javier Barreiro, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues la teníamos totalmente olvidada, ¿no? ¿Cómo llegas tú a su historia, Javier?
Pues sí, olvidada, como están olvidados casi todos los grandes cantantes líricos y de otros géneros aragoneses en el siglo XIX. Es que podríamos hablar de Aramburu, que fue el tenor más famoso después de Gayarre, que lo cita Joyce en su obra, y podíamos hablar de Andrés Marín, de Dolores García Vierges, de Julián Biel, de Marino y Neto, etcétera, etcétera. Entonces yo llegué a ella porque para la colección de Ibercaja que dirigió Eloy Fernández me pidió un libro, y bueno, pues pensé que estas cuestiones eran desconocidas, investigué e hice un libro a partir del sonido grabado de aragoneses que hubieran tenido una gran importancia en el sonido grabado, y ya digo, me salieron pues muchos, no solo en la ópera y en la zarzuela y en el canto, que es de lo que estamos hablando, sino en otros géneros como en fin, la canción ligera, la copla, el cuplé, la jota, etcétera.
Ella en 1902 abandona Valderrobres, se va a estudiar al Conservatorio del Liceo y con 16 años ya debuta en Nápoles, muy joven. Sí. ¿Cómo eran sus interpretaciones por aquel entonces, tan joven?
Bueno, la verdad es que el éxito de Elvira nada más surge, nada más empezar, porque efectivamente ella tiene 16 años, por lo visto había sido formada ya en Barcelona por Conchita Bordalbe y ella vio, como después Elvira vería en La Calas, unas posibilidades inigualables. Entonces, ya digo, la voz de Elvira era de una soprano ligera, más que ligera, lo que se llamaba entonces soprano de coloratura, capaz de, para entendernos vulgarmente, capaz de gorgoritos que hoy día ya no se llevan tanto, pero que en la época pues eran muy apreciados, y algunos dicen que eso pudo perjudicar su voz, aunque su carrera fue relativamente grande. Pero desde luego la Elvira de 1907 ya nace el Día de los Inocentes del 91, o sea que en 1907 casi tenía 15 años, no había cumplido los 16. Aparece, se puede consultar, porque aparecen los periódicos españoles, italianos y tal desde la niñez, y enseguida llega al número uno de este tipo de sopranos y se convierte en la intérprete más famosa del Barbero, en la Rosina, indispensable en el Barbero de Sevilla de Rossini.
Bueno, lo acabas de nombrar, que ella pues tuvo una enorme carrera con mucho éxito, hasta que en 1913, según dicen, su voz empieza a decaer. ¿Esto es igual por esos excesos de agudos que hacía ella al cantar?
Sí, eso es lo que comentaba, ¿no? Que quizá esas exhibiciones de agudos que eran entonces tan apreciadas por el público, algunos dicen que pudo perjudicar su voz. La verdad es que nosotros no podemos opinar con demasiada motivación al respecto, porque únicamente tenemos los discos en grabaciones antiguas, y aunque sean hermosos muchas veces, ese deterioro se apreciaría por los técnicos a lo largo del tiempo. Yo no sé si fue a partir del 13 o fue más tarde. El 13 todavía era muy joven.
Oye, Javier, además de la forma de cantar, ¿qué hereda María Calas de Elvira de Hidalgo?
Bueno, yo creo que muchas cosas. Sí. Fuera de lo estrictamente musical, yo creo que María Calas le sirvió muy bien en el sentido de ayuda psicológica. O sea que Elvira, que era una mujer de gran experiencia, y al mismo tiempo que la Calas era una mujer pues conflictiva, llena de inseguridades, pues yo creo que le ayudó un poco como madre. Y ella, María Calas, llamaba pues todos los días, incluso en su época de éxito, a Elvira, pues para comentarle sus dudas o sus temores o sus problemas, como hacen muchas hijas con sus madres, ¿no? Y luego en el aspecto técnico, pues María Calas era una soprano dramática que normalmente no debería haber cantado cosas propias de soprano de coloratura, de soprano ligera, pero parece ser que la preparación de Elvira le permitió cantar coloratura, como demostró en Norma, ¿no? Entonces, eso llamaba mucho la atención en la época de la Calas, como una verdadera, auténtica soprano dramática podía llegar a esas tesituras que llegaba María Calas, que hoy día, pues nadie duda, lo habéis dicho, creo, al principio, es la cantante lírica pues más extraordinaria del siglo XX. Yo digo en mi libro que ella, entre las técnicas que le inculcó, una fue la de la soprano sfogato, que por lo visto, como antes decía, era una cosa imposible de alcanzar para cualquier soprano dramática.
Bueno, y se forja una amistad intensa, entendemos, ¿no? Déjame recordar un dato, Javier, que es que al morir la diva griega, entre sus recuerdos personales, solo se encuentra una foto que era precisamente la de su vieja maestra, Elvira de Hidalgo, recordamos, natural de Valderrobres. Javier Barreiro.
Pues sí, eso dicen. Yo creo que con el carácter que tenía la Calas, pues seguramente en uno de sus numerosos disgustos rompió todas las fotos que tenía, en cambio no rompió. La de Elvira, que era la única, la que no le tenía nada que reprochar.
Muy importante poner en valor la figura de esta gran voz natural de Valderrobres, como estamos contando. Javier, gracias por ayudarnos a trazar un poco mejor el perfil de esta mujer imprescindible también en el bel canto en el último siglo. Un abrazo, gracias por
atender
nuestra llamada. Adiós, buenos días. pasando muchas cosas esta mañana de domingo, primera jornada del mes de abril en Aragón. La Semana Santa de Barbastro, fiesta de interés turístico nacional, concluye hoy con la procesión del Encuentro Glorioso. Está organizada por la Junta Coordinadora de Cofradías de la localidad y abierta a la participación de todos sus vecinos. Nos da más detalles Silvia Pero Padre, presidenta de la Junta. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo tenéis la mañana en lo meteorológico en Barbastro, Silvia?
Bueno, pues la verdad es que acompaña. Tenemos sol y una temperatura bastante agradable, o sea que seguro que eso invita a la gente a participar en la procesión que ahora vamos a comenzar.
¿Cómo se han vivido estos días atrás, la Semana Santa de este año 2018, Silvia?
Bueno, pues unos días muy intensos, ¿no? Unos días que después de muchos meses de trabajo, pues por fin puedes salir a la calle y hacer todos los actos que has organizado durante ese tiempo. El tiempo meteorológico ha respetado, al final hemos podido hacer todas las procesiones y todos los actos, y bueno, acompañados con muchísima gente, no solamente de Barbastro y de la comarca, sino también de otros puntos de España, incluso de fuera.
La cita para esta mañana es en poco más de 20 minutos, en concreto a las 11 y cuarto. ¿Qué va a pasar ahí en Barbastro, Silvia?
Bueno, pues ahora ya en 5 minutos a las 11 ya sale el resucitado y la soledad de aquí de la Iglesia de San Francisco, y a las 11 y cuarto comienza la procesión del Encuentro Glorioso desde aquí, desde la Iglesia de San Francisco hasta la Plaza del Mercado. Uh-huh. Y luego ya por tercer año se celebra una Eucaristía en esa plaza, presidida por nuestro obispo Don Ángel, en la que participa pues no solamente todos los cofrades, sino también pues todos los vecinos de Barbastro que quieren participar en ella.
¿A cuántos cofrades mueve la Semana Santa en Barbastro año a año, Silvia?
Unos 2.500 aproximadamente estamos, sí. Unos 2.500, es un porcentaje muy alto de la población.
A mí me lo parece. Silvia,
sí,
gracias por atender nuestra llamada, que disfrutes.
Muchísimas
mucho
gracias a vosotros.
De encuentro y de celebración. Adiós, buenos días.
Gracias, buenos días.
De Todos ofrece para esta Semana Santa una propuesta cultural, conocer más del pintor Francisco de Goya y de la influencia de la localidad en su obra a través de visitas teatralizadas en el que fue su hogar. Las encargadas de narrar su vida son además dos guías de excepción, la duquesa de Alba de Tormes y también la maja vestida. Nos acompaña Olga la Rubia, es la responsable de las visitas. Hola Olga, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. La mañana, como la tenemos en la zona en lo meteorológico, acompaña el tiempo.
Acompaña el tiempo. Es una excursión preciosa para hacer en el día de hoy.
¿A qué hora las tenemos previstas para este domingo, Olga?
Pues mira, para este domingo tenemos previsto a las 11:30, 12:30 y 1:30. Y como está habiendo muchísima afluencia de público, pues vamos a hacer un pase extra a las 4:30 de la tarde.
Estupendo. 11:30, 12:30, 1:30 y 4:30. ¿Qué se enseñan esas visitas, Olga?
Pues es una obra teatralizada, es una obra de teatro, sí, en el que vemos la casa natal de Goya. Y son la maja vestida y la duquesa de Alba, que se han venido desde el Prado, se han bajado de su cuadro y se han venido desde el Prado a conocer mejor a don Francisco.
Ajá.
Y en la vamos viendo toda la casa. Primero, en la primera planta, nos cuentan cómo fue la infancia de don Francisco, de Francisco de Goya. Subimos a la segunda planta y nos hablan de la importancia de la familia en su vida, de la familia y la amistad. Y cuando subimos a la tercera planta, la maja y la duquesa hablan de la guerra y de la enfermedad y cómo le marcó.
¿Cuánta gente ha pasado estos días por esas visitas, Olga?
Pues estamos a tope, ya no cabe nadie más. 20 personas por visita, ¿sí? Unas 200 personas.
200 personas, ¿y de dónde llegan? Supongo que también mucho visitante de fuera de Aragón, incluso de España, ¿no, Olga?
Sí, sí, tenemos mucho visitante de Madrid, de Barcelona, de Cantabria, muy repartido por toda la península.
¡Qué maravilla! Oye, digo yo que visto lo visto, habrá que repetir, ¿no?, durante los próximos fines de semana. ¿Lo planteáis o todavía no está del todo cerrado, Olga?
Repetimos, sí, durante todos los fines de semana de abril.
Ajá.
Y el día de San Jorge, que es un día pues muy aragonés, y uh-huh, repetimos también ese día.
Muy bien. Oye, ¿y para inscribirse, para participar en estas visitas teatralizadas hay que hacer algo, llamar a algún teléfono?
No hay visitas reservadas. Cuando llegamos al pueblo, nos atienden el personal de la Casa del Grabado. Uh-huh. Y allí nos entregan una pulsera de diferentes colores. Entonces, en función de la pulsera, en función de nuestra necesidad de horarios, de la visitante, se da una pulsera de cada color. Pero no hay reservas. Cuando se llega allí, a Fuente Todos.
Hay que ir con tiempo, entonces.
Hay que ir con tiempo, eso
bueno,
es. Hay muchas cosas que ver en Fuente Todos.
Seguro. Y a mí esas dos presencias de la Duquesa de Alba y la Maja vestida me parecen sensacionales. Olga Larrubia, gracias por acompañarnos, por estar
muchísimas
con
nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.
Este domingo, ¿vale?
Un abrazo.
Adiós, buenos días. Enseguida las 11 noticias con Pablo Naudín.